que depende de los enfoques que se le dé a esta situación. Si se le da un enfoque netamente salarial de lo que es hoy por hoy, sí, o representaría, o si se piensa en función de la escuela, del servicio educativo y más allá todavía de los alumnos, ¿sí? Porque más allá de que el gobierno expresa que ha invertido más dinero en esto, nosotros lo palpamos, lo vemos, sobre todo en la realidad, por ejemplo, del departamento de Lavalle, y bueno, te diría en toda la provincia, que es como el cuento de la frazada corta, ¿entendés? Se favorece algunas escuelas y favorecería a algunos trabajadores en desmedro de otros, ¿sí? Por supuesto que uno tiene que apoyar y celebrar cuando hay algún trabajador que tenga una mejora en lo que representa a su salario, pero hay que tener en cuenta que hay muchos otros que están afectados. Y sobre todo que estos parámetros objetivos, dice el gobierno, son muy, pero muy cuestionables.
Bien, intentemos analizar. Si te parece, Gustavo, yo te tiro un caso que conozco por la cercanía y intentemos analizarlo juntos. Por ejemplo, la escuela Tito Francia del distrito de Jocolí le bajó el ítem zona, si no me equivoco estaba en el 90 y le bajó al 70%. Sin embargo, el CENS, Fidel Roig Matons, que funciona exactamente en el mismo lugar, en el mismo edificio, mantiene el 100% de zona. ¿Cómo? Y había mucho enojo, obviamente, con esta situación.
Claro. Bueno, eso es un despropósito, como te puede pasar, por ejemplo, entre la Escuela Correo Argentino, ¿sí?, y el CENS. Digo, a favor en la Escuela Correo Argentino, y celebro que esa escuela y otra, digo, tengan mejoras en el cobro de zona. Pero no así el CENS, que funciona en el mismo edificio. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, la escuela especial no ha tenido ninguna modificación, la Saldívar, que está a una cuadra y media, cuando otras escuelas sí lo han tenido. Esto de, pues, yo vuelvo a repetir, parámetros objetivos, la verdad que no. Objetivos desde qué lugar lo analizan, porque primero cabe destacar que todo esto viene de un decretazo, otro más de Cornejo, donde estableció, sí, entre otras cosas, quitarle la potestad a la comisión de zona, una comisión mixta, y declararla un órgano meramente consultivo para destinar el análisis de zona, sí, y el trabajo de la rezonificación a la DEI, a la Dirección de Estadísticas de Mendoza. Y bueno, y aquí están los resultados. O sea, por decirte algo, nosotros nos tenemos un montón de casos en el cercano lavallino, que la verdad que es increíble, ¿sí? Donde se ha afectado notoriamente las escuelas de del Cabadito, la escuela de La Majada, ¿sí?, que están, vos sabés, en el cercano lavallino, son escuelas a las cuales se les ha bajado la zona, ¿sí? ¿Cuál ha sido el criterio para tomar esta medida? Digo, cuando hay otras escuelas en las que se ha mejorado en zonas urbanas. Digo, y este no es el tema. Digo, todo lo que sea mejora, por supuesto que hay que apoyarlo, pero a costo de quitarle zonas a escuelas que son de muy difícil acceso, como por ejemplo la escuela que está en Puesta de los Médanos. Digo, esa escuela no tiene ni siquiera electricidad. O sea, una escuela la cual es casi inaccesible, ¿sí? Escuelas donde a veces no se quedan sin gas y no puede ingresar, si no está en condiciones el río que hay que atravesar, no se puede ingresar para cargar el Zeppelin, o sea, al no tener electricidad, te imaginas, no tiene comunicación, no tiene zona, no tiene señal, no tiene internet, están prácticamente incomunicados, y a esa escuela le han bajado la zona del 100 al 70. Entonces, ¿de qué parámetros objetivos habla el gobierno cuando tomas estas decisiones? Claramente, con lo que está haciendo en el secano, nos vuelve a demostrar, junto con lo que ha hecho en otros momentos, como el cierre de secciones y en algún momento la intención de fusionar escuelas, que a este gobierno no le interesa para nada lo que es la educación rural y quiere realmente tratar por todos los medios de cerrar esas escuelas, porque mide en la educación solamente en función de números, en función numéricas y de costo económico. Así que bueno, así estamos.
Gustavo, ¿se puede hacer una cuenta, aunque sea para graficar, de cuánto el impacto en el bolsillo de un docente que le han bajado la zona? ¿Hay una pérdida de qué monto de plata? Digo, para que la gente que esté escuchando pueda dimensionar. Calculo que será difícil ese número, pero para tener una referencia.
Y mirá, no, yo la verdad, ahí me agarrás con esto, no lo he sacado el cálculo. Uh-huh. Yo quisiera explicarle. El cálculo de la zona es el porcentaje que tiene la escuela, ¿sí? Cada trabajador lo calcula, sea docente o celador, sobre lo que es la asignación de clase, claro, que es el básico neto de cada trabajador, uh-huh, ¿sí? Así es que aquellas escuelas que tuvieron en algún momento un beneficio de la zona, sobre todo por estar alejada de los centros urbanos, etcétera, propiciaron que hubieran más posibilidades por ahí que trabajadores pudieran acceder a esos cargos, ¿sí? Ya que esto, en cierto modo, aunque nunca ha sido suficiente, se situaba de manera económica. Lo que quiero decir, más allá de que el gobierno se esmera en decir que los que están van a seguir cobrando lo mismo, es que al tocar la zona de las escuelas y sobre todo a la baja y en lugares tan alejados e inaccesibles, claro, lo que va a provocar va a ser primero una gran dificultad para conseguir trabajadores, docentes y celadores también que quieran desempeñarse en esos establecimientos, ¿sí? Ya cuesta muchísimo, claro, conseguir en esas escuelas docentes, pues tienen que viajar todos los días, ¿sí? Y más allá del cobro de la zona que tenían hasta antes de esta resolución, igual con alto costo de vida y ni hablar de los combustibles, tienen que hacer malabares para compartir vehículos, hacer dedo en la ruta, llegar a cualquier hora a su casa de vuelta, salir a cualquier hora también de la madrugada como para tratar de que alguien los acerque, y muchas veces esas escuelas pasan tiempos prolongados sin tener docentes porque a nadie, digamos, le conviene mucho ir a esas escuelas, imagínense ahora. O sea, ¿qué es lo que va a representar y provocar para el sistema educativo? O sea, pensemos también en los alumnos, más allá del impacto en el bolsillo de los trabajadores.
Sin duda. Y esto también tiene que ver con que el sindicato está generando toda una movida y creo que hoy hay una cuestión central con eso en torno al ítem aula, Gustavo.
Sí, en realidad el 28M es el tercer aniversario de este oscuro y siniestro decretazo que impuso, digamos, y que después de una manera, la verdad, perversa, uh-huh, implementaron a través de los legisladores oficialistas y aliados en la legislatura, ¿sí? Pero las razones son más numerosas aún que solamente la del ítem aula, digo, bien, esta es una más, digamos, porque esto tiene que ver con un planteo que hizo el gobierno donde allá por el 2017 dijo que iba a reconocer la deuda de los trabajadores como justamente como un reconocimiento, una deuda histórica que claro que existía con respecto a la zona de muchos trabajadores que debían cobrarlo y no se pagaba, ¿sí? Pero después se sentó en paritaria a tratar de extorsionar al sindicato planteando de que se iba a pagar la deuda siempre y cuando se aceptaran las condiciones que quería imponer unilateralmente el gobierno para la rezonificación de las escuelas, a lo cual por supuesto todo se rechazó desde las bases, desde las escuelas, porque cuando digo vos debes algo lo tenés que pagar, no tenés por qué estar poniendo condiciones,
claro,
la deuda debía pagarse. Esto hizo fracasar por aquel entonces la paritaria de zona. El gobierno, como ya nos tiene acostumbrados, de manera unilateral avanzó mediante un decreto 250 que entre otras cosas modifica el decreto reglamentario del estatuto docente, el 313, cambió arbitrario unilateralmente algunos aspectos, estableció otros criterios para la rezonificación. Y de lo más grave, ¿sí? En contra de una paritaria, que por supuesto todos sabemos tiene fuerza de ley, le quitó la potestad a la comisión de zona, comisión mixta de zona, de tomar resoluciones vinculantes y lo dejó como un mero órgano consultivo, digamos, donde la última palabra la va a tener el gobierno de Mendoza. En esto yo me detengo para informar también al conjunto de los trabajadores que esta práctica también se ha llevado a cabo en cuanto a el poder vinculante y resolutivo de los cuerpos colegiados, las juntas calificadoras y disciplinas, ¿sí? Ya que mediante una resolución el gobierno desconoce una ley, una paritaria, dice que no se homologó la paritaria del 2009 en su totalidad, o sea, imagínense cuántos años hace que los cuerpos colegiados vienen resolviendo con total autonomía, claro. ¿Sí? Y bueno, y lo que hace es quitarle también la potestad, y esto va a significar que los trabajadores vamos a perder, de hecho ya lo estamos haciendo, perder derechos dentro de los cuerpos colegiados. Entendamos que cuando nosotros necesitamos defendernos ante un procedimiento disciplinario, tenemos las juntas de disciplinas para tratar esto con la mayor objetividad, ¿sí? Posible. Cuando nosotros tenemos que recurrir una baja, ¿sí? Como trabajadores, porque entendemos que es injusta, que no corresponde, digo, acudimos también a junta de disciplina. Bueno, estas situaciones son gravísimas porque el gobierno desconoce, está desconociendo la paritaria, y lo que está haciendo es, sobre todo en junta de disciplina, donde después de resolver la junta, dirección de línea debía instrumentar los procedimientos para llevar adelante la decisión de junta, ahora están devolviendo los expedientes, ¿sí? Revocando las decisiones de los cuerpos colegiados, incluso indicándole los pasos a seguir y las notificaciones, como si fueran meros empleados administrativos. Uh-huh. Esto es gravísimo, esto el común de los trabajadores es muy probable que lo desconozca.
Claro, claro,
y tenemos que entender que son los cuerpos colegiados, tanto disciplina como calificadora, el último dique de contención, la última trinchera donde nosotros como trabajadores podemos defender nuestros derechos cuando estamos en la función, tanto de docente como celador. Así que,
Gustavo, ¿y hay alguna ilegalidad en este tipo de procedimientos? Pues digo, ¿se puede hacer algún tipo de denuncia? ¿Cómo es
la...? Sí, hay un dictamen del abogado del SUTE, por supuesto. Esto está en litigio, como también está en litigio. El decreto 250, ¿sí? De zona, ¿sí? Porque entendamos que esto está en un proceso de litigio. Yo, está muy bueno el pie que me da Juan para debatir sobre una situación puntual. Tenemos que entender, como conjunto de trabajadores, y justamente con una historia que tenemos desde el sindicato, de luchas colectivas, que esta lucha no la vamos a ganar en el escritorio, Juan. En esto hay que tener muy claro que, más allá de las acciones legales, tenemos que manifestarnos, ¿sí? Tenemos que estar en la calle, tenemos que hacer llegar nuestro reclamo, tenemos que involucrar a la comunidad toda, porque esto no se trata solamente de afectar el salario de cierto sector de trabajadores, que son más los que se benefician, dice el gobierno, que los que se perjudican. O sea, muy hábilmente,
claro,
el gobierno lo que hace con esto es dividir, ¿no? Como este famoso dicho, divide y reinarás. Entonces, tenemos que analizar también, entre otras cosas, que entre titulares y suplentes, o los que vayan a acceder al trabajo en las escuelas, ¿sí? Van a ver, ante una misma prestación del trabajo, de la tarea, compañeros que van a cobrar distinto, ¿sí? De una manera que va a ser totalmente discriminatoria, y por supuesto muchos que ya no van a participar o querer presentarse en los llamados o en las suplencias para algunas escuelas, porque al haberle bajado la zona y con el alto costo de los combustibles, ¿sí?, el alto costo de vida, esto se va a modificar en la realidad educativa. Y esto, una vez más, como varias medidas que tiene este gobierno, va a terminar perjudicando, ¿sí?, a quienes más deberíamos resguardar, que son los chicos, los claro, alumnos, ¿sí? Así que entendamos que esto no involucra solamente a los trabajadores, involucra a la comunidad toda.
Y en ese sentido lo que vos me decís es claro, porque los medios hegemónicos que reciben pauta y obviamente hay negociados con el gobierno, titulan de una manera donde claramente se confunde a la sociedad y se dice, bueno, mirá qué bien cómo están aumentándole los sueldos a los docentes a través de la rezonificación y este tipo de medidas. Gustavo, yo consultarte ya para cerrar y volver a agradecerte como siempre, ¿cómo está el termómetro social con respecto a la lucha docente? Digo, ¿cómo está el apoyo en las comunidades? Vos decías recién la importancia de concientizar a la gente, que la gente sepa que la lucha docente no es solo en beneficio propio, digamos, luchar por su propio sueldo, sino también por mayor calidad educativa. ¿Se percibe socialmente esto? ¿Hay apoyo? ¿Cómo pueden verlo ustedes que tienen el termómetro de estar recorriendo, digamos?
Yo creo que en general sí, uh-huh. Ya cada vez más gente se está dando cuenta porque, a ver, no es fácil romper la barrera, claro, ¿sí? La cortina que tienen por ahí los grandes medios de comunicación, donde están todo el tiempo, de cierto modo, tergiversando la realidad, ¿sí? Pero la realidad es tan contundente que está llegando a todos los hogares, ¿sí? Hay la disminución de las raciones, por ejemplo, ¿sí? En muchas de las escuelas, claro, está haciendo también que esos hogares que dependían antes para tener una única comida buena en el día, dependían de la escuela, ahora ven que en muchos casos, ¿sí?, se están disminuyendo. Digo, de esto toman nota, digamos, las familias. Los docentes y celadores también, cada vez se hace más difícil llevar adelante la realidad justamente que tienen que sostener, porque, por ejemplo, nosotros hemos estado visitando escuelas albergues donde se hacen obras que deberían haberse terminado, ¿sí? Y aún así se sigue trabajando, digo, mucho relevamiento de esto, y los trabajadores, digo, desde directivos, secretarios, docentes, celadores, pese a todo, le ponen el hombro para, a pesar de que no se estén dando las condiciones, seguir sosteniendo la escuela pública. Pero, digo, en función del derecho de los niños, pero entendamos que esto no es gratuito, esto está generando un malestar enorme, uh-huh. Esperemos que esto se pueda manifestar también en las calles. Yo creo que también los compañeros tenemos que entender que si nosotros no manifestamos estas situaciones y las expresamos hacia afuera, va a ser muy difícil que podamos torcer la voluntad de un gobierno que decide unilateralmente y muchas veces desde un escritorio. Así que seguimos, como siempre, convocando a la participación, ¿sí?, para que se exprese esto en las calles y luchando, obviamente, contra el poder de los grupos hegemónicos de comunicación que a veces hacen un recorte intencionado de estas situaciones y cuesta que se reflejen, ¿no?